El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos el programa Vamos a hablar el idioma indonesio. Después de Vamos a hablar el idioma indonesio tenemos el programa El mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Una analista de inteligencia, Susan Intias Kertapati, argumenta que los funcionarios del gobierno deben tomar medidas enérgicas a las organizaciones sociales contra Pancasila, que se convierten en el enlace del Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS, en Indonesia. El gobierno indonesio fomentará la diversificación de los productos de exportación. Alrededor de 200 sitios web de comercio electrónico están dispuestos a participar en el mayor evento anual de venta en línea de Indonesia, Día Nacional de Compras en Internet, que se celebrará el 12 de diciembre hasta el 14 de diciembre de 2016. El presidente Joko Widodo pidió a la gente en el país el domingo que desempeñe un papel activo en la lucha contra el terrorismo con respecto a la reducción de espacio para el delito que sucede. Al menos 70 réplicas azotaron a Aceh después de un terremoto de 6.4 grados de magnitud que sacudió la provincia Indonesia más occidental el 7 de diciembre. Estas son las noticias en detalle. Una analista de inteligencia, Susan Intias Kertapati, argumenta que los funcionarios del gobierno deben tomar medidas enérgicas a las organizaciones sociales contra Pancasila, que se convierten en el enlace del Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS en Indonesia. Ella dijo en Jakarta que la posibilidad de que algunos grupos de ISIS han crecido a través de organizaciones sociales en Indonesia. También dijo que varias organizaciones comunitarias han recibido conocimientos básicos de ISIS. Él advirtió al gobierno a través de la policía, el ejército y la Agencia Nacional contra el Terrorismo para combatir el terrorismo. La Agencia Nacional de Inteligencia debe anticiparse a diversos radicalismos que tienen ideología similar con ISIS. Anteriormente, el jefe de la Fuerza Armada de Indonesia, General Gatot Nurmantio, señaló que ISIS está tratando de construir su fuerza en Filipinas para que se convierta en su cuartel general en la región. También señaló que el objetivo de ISIS en el sur de Filipinas como una nueva fuerza en la región del sudeste asiático tiene el potencial de propagarse a Indonesia. Él recordó a Indonesia que estuviera consciente de la amenaza de los movimientos terroristas, ya que Filipinas no está demasiado lejos de Sulawesi y Kalimantan. El gobierno indonesio fomentará la diversificación de los productos de exportación, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno L.P. Marsudi, dijo en Nueva Delhi, India, el lunes 12 de diciembre, que la exportación para la cooperación se llevará a cabo durante la visita estatal del presidente Joko Widodo a la India del 12 al 13 de diciembre de 2016. La ministra Retno dijo que la India es el mayor socio comercial de Indonesia en Asia Meridional y el cuarto mayor general. Retno dijo que las exportaciones de Indonesia a la India se han compuesto principalmente de CPO y productos de carbón y que es hora de diversificar. A ese fin, además de reunirse con el presidente de la India, vicepresidente y el primer ministro Widodo tendrá una convocatoria colectiva con 20 directores generales de empresas líderes de la India. El ministro de Comercio de Indonesia también tendrá una reunión especial con el ministro de Comercio de la India para discutir el tema. Alrededor de 200 sitios de web comercio electrónico están dispuestos a participar en el mayor evento anual de venta en línea de Indonesia, Día Nacional de Compras en Internet, que se celebrará el 12 de diciembre hasta 14 de diciembre de 2016. Según el sitio web oficial de Día Nacional de Compras en Internet, el lunes 12 de diciembre de 2016, Día Nacional de las Compras en Línea colabora con varias tiendas en línea de Indonesia para hacer coincidir los acontecimientos internacionales de comercio electrónico, tales como Black Friday o el Viernes Negro, Cyber Monday o el lunes cibernético, Online Fever o la fiebre en línea. El Día Nacional de Compras en Línea es un evento para animar y educar al público acerca de la seguridad y la conveniencia de hacer compras en línea, ofreciendo descuentos y siendo servido como prioridades en hacer compras en línea. Los descuentos se ofrecen en varias categorías de productos, tales como moda, cosméticos, billetes de avión, hoteles y otros. El presidente Joko Widodo pidió a la gente en el país el domingo que desempeñe un papel activo en la lucha contra el terrorismo con respecto a la reducción de espacio para el delito que sucede. Joko Widodo dijo en un comunicado de prensa recibido de la secretaria de la presidencia de la oficina de prensa que sin el apoyo de todo el pueblo sería difícil para nosotros luchar contra el terrorismo. El presidente Joko Widodo hizo la llamada después de asistir a un evento para conmemorar el aniversario del profeta Muhammad en la oficina del movimiento juvenil Ansor en Jakarta Central. Expresó su agradecimiento a la policía, especialmente a la escuadra antiterrorista Densus 88, por su éxito en descubrir una trama de actividad terrorista el sábado. Exhortó a toda la gente a estar siempre alerta contra amenazas similares en el futuro. El presidente Joko Widodo dijo que los ataques terroristas podían ocurrir en cualquier parte y que sería responsabilidad de todo el pueblo luchar continuamente contra la actividad criminal. La policía arrestó a 4 sospechosos y sigue buscando a otros 2 en relación con el descubrimiento de un bomba en Bintara Jaya, Bekasi, Jawa Occidental, el sábado, que se detonaría en un objeto vital nacional. Uno de los sospechosos, una mujer conocida como DNY por sus iniciales, fue detenida en su casa de alojamiento, donde la policía confiscó una bomba de olla a presión que tiene un alto poder explosivo. Al menos 70 réplicas azotaron a Aceh después de un terremoto de 6.4 grados de magnitud que sacudió la provincia indonesia más occidental el 7 de diciembre. Esto fue dicho por la jefa de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica en Bandar Aceh, Erit Dawati, el domingo por la noche. Dijo que la oficina de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica registró un total de 45 réplicas el 7 de diciembre, 14 réplicas del 8 de diciembre, 7 réplicas el 9 de diciembre y 4 réplicas el sábado y el domingo. Ella dijo, justo el sábado, una réplica con una magnitud de 3.8 ocurrió a las 3.05 horas. Una réplica con una magnitud de 3.4 ocurrió a las 6.4 horas y una réplica con una magnitud de 3.3 ocurrió a las 7.30 horas. Un terremoto de 6.4 en la escala de Richter sacudió el distrito de Pidijaya, provincia de Aceh, el 7 de diciembre. El epicentro del terremoto se localizó 18 kilómetros al noreste de Pidijaya, a una profundidad de 10 kilómetros. Al menos 96 personas murieron y otras 660 resultaron heridas en el terremoto del 7 de diciembre. El terremoto también dañó más de 12.000 casas. El gobierno del distrito de Pidijaya necesita 901.000 millones en fondos para rehabilitar casas dañadas en el terremoto del 7 de diciembre. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario. Esta vez se trata del Día del Archipiélago. Día del Archipiélago fue proclamado por primera vez el 13 de diciembre del año 1999. Dos años más tarde, el 11 de diciembre de 2001, el presidente de ese entonces, Megawati Sukarnoputri, mediante el decreto presidencial número 126 del año 2001, estipula que el 13 de diciembre es declarado el Día del Archipiélago y declaró oficialmente un día de celebración nacional que se celebra cada año. Día del Archipiélago se originó de declaración de Juanda anunciada el 13 de diciembre del año 1957 por el entonces primer ministro de Indonesia, Juanda Kartawijaya. La declaración de Juanda declaró al mundo que el mar entre y dentro del archipiélago indonesio se ha convertido en una sola región de la República de Indonesia. La concepción la nación isleña fue aceptada y establecida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, en 1982. Esta declaración fue reafirmada en la Ley número 17 del año 1985 sobre ratificación de UNCLOS en 1982, que Indonesia es un país archipiélago. El área de la República de Indonesia se convirtió entonces en 2,5 veces el tamaño de lo anterior. El Día Archipiélago es una afirmación y un recordatorio de que Indonesia es el archipiélago más grande del mundo. La zona marítima de Indonesia cubre 2/3 de toda la zona de Indonesia, que es de 5.8 millones de kilómetros cuadrados. El mar interior almacena riquezas naturales de extraordinaria magnitud. El potencial de los recursos marinos de Indonesia no solo en forma de peces, sino también minerales como el petróleo, níquel, el oro, el estaño y otros que están por debajo del nivel del mar. Otros recursos marinos son los recursos naturales como manglares, arrecifes de coral y muchos más. Desafortunadamente, el potencial de los recursos marinos indonesios, cuyo valor se estima en aproximadamente 3.000 trillones de rupias anuales, no ha sido explorado al máximo. De hecho, muchos pescadores que habitan la costa en Indonesia todavía viven bajo el umbral de la pobreza y han sido los grupos más marginados debido a la política de desarrollo que conduce al continente. En otras palabras, el mar no ha sido visto como una fuente de crecimiento, creación de empleo y solución de problemas de pobreza. Es hora de que el gobierno y el pueblo de Indonesia presten más atención al potencial de los recursos marinos y la pesca en el país. El gobierno debe ser más serio en la gestión de la marítima nacional que podría apoyar el crecimiento económico sostenible. Como la nación archipiélica más grande del mundo, Indonesia tiene un gran potencial para convertirse en el eje marítimo mundial. El presidente Joko Widodo, en la cumbre de Asia Oriental en Nai Pitai, Myanmar, el 13 de noviembre del año 2015, presentó a su audiencia una exposición completa de su doctrina de política exterior. Indonesia como punto de apoyo marítimo, el poder entre dos océanos. El eje marítimo es una idea estratégica realizada para asegurar la conectividad entre las islas, el desarrollo de la industria naviera y la pesca, el mejoramiento del transporte marítimo y un enfoque en la seguridad marítima. La soberanía del mar territorial de Indonesia revitaliza los sectores de la economía marina, fortalece y desarrolla la conectividad marítima, la rehabilitación de los daños ambientales y la conservación de la biodiversidad y el aumento de la calidad y cantidad de recursos humanos marinos, que son los principales programas en la administración del presidente Joko Widodo en la actualidad para hacer Indonesia como el eje marítimo mundial. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 13 de diciembre de 1904, la emigración masiva de los eruditos islámicos desde Teherán a Qom. La emigración masiva de los eruditos islámicos y luchadores por la libertad desde Teherán a la ciudad Qom en Irán el 13 de diciembre de 1904 fue una protesta contra el Shah de Irán en el momento, Muhammad Ali Shah Qajar, debido a su acción represiva. Los académicos que participaron en este movimiento, entre otros, son el ayatollah Sayyid Muhammad Behbahani y el ayatollah Sayyid Muhammad Tabatabai. La emigración tuvo por objeto prevenir choques entre las tropas gubernamentales y el pueblo. Para atraerlos de regresar a Teherán, los eruditos y los luchadores por libertad proporcionaron una condición: la aplicación de la ley islámica en todo Irán y el establecimiento de instituciones judiciales en Irán. El siguiente acontecimiento histórico es del 13 de diciembre de 1925, la transferencia del poder de la dinastía Qajar a la dinastía Pahlavi. La Asamblea Muassesan, un consejo que se formó para regular la transferencia del poder de la dinastía Qajar a la dinastía Pahlavi en Irán, ya ha completado su tarea en el cambio de la constitución. De este modo, el reinado de la dinastía Qajar, que ha durado 153 años, terminó y se comenzó el poder de 53 años del régimen Pahlavi en Irán. Las similitudes entre los dos regímenes son su debilidad frente a las potencias extranjeras. La transferencia de poder comenzó con un golpe de estado de Reza Shah Pahlavi, que fue apoyado por los británicos en el año 1920. El régimen fue derrocado por la Revolución Popular Islámica de Irán en el año 1978. Terminamos hoy en la historia con el 13 de diciembre de 1937, la masacre de Nanking. Tras la caída de Nanking, la capital de la República China, frente a las tropas japonesas el 13 de diciembre de 1937, durante la guerra chino-japonesa, los comandantes del Ejército Nacionalista Chino habían huido a Hangzhou, una zona cerca del río Yangtze, antes de la entrada del ejército nipón, dejando atrás a miles de soldados chinos atrapados en la ciudad amurallada. Muchos de ellos se quitaron sus uniformes y escaparon a la llamada zona de seguridad preparada por los residentes extranjeros de Nankín. El general Iwane Matsui, comandante del ejército japonés, ordenó eliminar los soldados chinos disfrazados de civiles. Se afirma que un gran número de hombres inocentes fueron intencionalmente identificados como combatientes enemigos y ejecutados. Durante la ocupación de Nankín, el ejército japonés cometió numerosas atrocidades, como la violación, el saqueo, el incendio y la ejecución de prisioneros de guerra y civiles. La matanza, conocida también como la violación de Nankín, que comenzó el 13 de diciembre de 1937 y duró 6 semanas, ha matado a cerca de 250.000 hombres. Un gran número de mujeres y niños también fueron asesinados al ir extendiéndose las violaciones y los asesinatos. Poco después de la Segunda Guerra Mundial terminó, el general Iwane Matsui fue condenado a muerte por los tribunales militares internacionales. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque presentado por Borja Saman. Esta vez se trata de Unidos en la lucha contra el terrorismo en Indonesia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, invitó a toda la comunidad a desempeñar un papel activo para combatir el crimen de terrorismo para minimizarlo. Según el presidente, sin el apoyo de toda la sociedad, es difícil resistir el acto de terrorismo. Asistiendo a un evento para conmemorar el nacimiento del profeta Muhammad de 1437 Hijri, en la oficina del Movimiento de la Juventud Ansar en Jakarta el domingo, el presidente dijo que no había lugar para el terrorismo en Indonesia. Apreció el desempeño de la policía indonesia, especialmente el equipo del destacamento especial Odensus 88, quien logró revelar recientemente un plan de acción terrorista. El presidente Joko Widodo también llamó al pueblo a estar vigilante ante la amenaza de crímenes similares en el futuro. El éxito de Destacamento 88, sin embargo, demostró que el terrorismo es real y sigue existiendo en Indonesia. Según el presidente, los ataques terroristas pueden ocurrir en cualquier parte y es responsabilidad de toda la sociedad seguir luchando contra ella. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo pidió a la gente que jugara un papel activo en la lucha contra el terrorismo porque no es posible si solo lo hace la policía o el gobierno. Más temprano, la Policía Nacional de Indonesia logró arrestar a 4 sospechosos y cazar a otros 2 actores en el descubrimiento de un caso relacionado con la bomba en Bintara Jaya, Bekasi, Jawa Occidental el sábado 10 de diciembre. 3 sospechosos fueron detenidos el sábado en 2 lugares diferentes. Mientras tanto, una mujer también fue detenida en una casa alquilada, donde la policía consiguió la prueba de una bomba explosiva. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo, Usman Sabta, también apreció a la policía que logró encontrar la bomba en Bintara, Bekasi del Oeste. Además, pidió a las fuerzas de seguridad a que permanezcan vigilantes y prevean constantemente actos terroristas. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o persona Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, bienvenido de nuevo en el programa La Belleza de Indonesia presentado por Borja Saman. Hoy vamos a tener que viajar al sur de Sulawesi, así que mantenga en sintonía con nosotros el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar nuestra transmisión en www.boy.co.id. Estimados radioescuchas, montaña Bawa Kraeng está situada en el distrito de Goa, Sulawesi del Sur. Está a unos 2.845 metros sobre el nivel del mar. La montaña es uno de los iconos de los viajeros a Sulawesi del Sur. En la ladera de esta montaña es una altitud comprendida Malino, un famoso lugar turístico en el sur de Sulawesi. Además, todos los días esta montaña es visitada por muchos turistas que quieren hacer actividades de escalar la montaña. Además de la belleza del paisaje de montaña, Bawa Kraeng también tiene otro lugar bonito, es el lago Tandralili. El lago Tandralili está situado a los pies del monte Bawa Kraeng. El lago Tandralili, formado por las avalanchas del monte Bawa Kraeng que forman una cuenca profunda. El lago Tandralili es tomado del nombre de uno del reino de Sulawesi del Sur, quien era muy famoso por su coraje. Para llegar al lago Tandralili, tomar 3 horas desde el último pueblo o pueblo Lenkese. Para llegar al pueblo Lenkese, desde Makassar, capital de Sulawesi del Sur, puede ir hacia Malino a través de la calle Hertasning. Al entrar en el eje vial Malino, hay 2 opciones de curvas, a saber, a la derecha frente al mercado antes de entrar en la zona de Malino, hacia los distritos de Parigi. Este es el camino más rápido. Para llegar al pueblo Lenkese, hay muchas indicaciones para llegar, así que es más fácil para ustedes. Al llegar al pueblo Lenkese es el último pueblo para ir a la parte superior de Bawa Kraeng. En el pueblo de Lenkese, numerosos parques de motor con la tarifa de aparcamiento de 5.000 y la cuota de inscripción también 5.000. Para llegar al lago Tandralili, tenemos que hacer trekking de 3 horas. Desde el campo base, el viaje empieza cruzando el camino de tierra y va más allá de un pequeño lago, y después de que pasará por caminos rocosos, calles, suben y bajan. A lo largo del camino podrá disfrutar de la belleza de las verdes colinas y valles con arroyos de agua cristalina. También hay varias cascadas que se pueden visitar durante el viaje. De hecho, a lo largo de la ruta hacia el lago Tandralili hay muchas fuentes de agua. El lago Tandra Lili tiene aire fresco. Desde la distancia se oye el sonido del gorgoteo del agua de pequeños arroyos y pequeñas cascadas allí. El lago de Tandra Lili, situado en el valle de los dos altos acantilados verdes. El lago es precioso y atraen a muchos turistas a nadar. Sin embargo, los turistas se les prohíbe nadar en este lago. Para aquellos que quieren pasar la noche aquí, disfrute de la belleza del lago con una rociada de estrellas en el cielo. Ustedes pueden poner su tienda de campaña en el borde del lago. No se olviden para no dejar basura y mantener la limpieza. Estimados radioescuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados docentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es minum kopi, o se traduce en español beber café. Estimados oyentes, ahora presentamos las palabras en español. Waktu luang, en español el tiempo libre. Tidak ada, en español no hay o ningún. Rapat, en español la reunión. Kenapa, en español por qué. Minum, en español beber. Kopi, en español el café. Ngobrol, en español se dice charlar. Musim hujan, en español la temporada de lluvias. Kedai kopi, en español la cafetería. Udara, en español el aire. Dingin, en español frío. Cocok, se dice en español apropiado. Apa, en español qué. Hitam, en español negro. Gula, en español el azúcar. Selera, en español el gusto. Sama, en español mismo. Memesan, en español pedir. Dua, se dice en español dos. Kue, en español pasteles. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de minum kopi, o en español, beber café, entre Dodi y Budi por teléfono. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente, lo que se pueden seguir después de mí. Halo Budi, apakah hari ini kamu ada waktu luang? Halo Budi, apakah hari ini kamu ada waktu luang? En español, hola Budi, ¿hoy tienes tiempo libre hoy? Hari ini saya tidak ada rapat. Hari ini saya tidak ada rapat. En español, no tengo ninguna reunión hoy. ¿Por qué? ¿Kenapa? ¿Por qué? Bagaimana kalau kita minum kopi? En español, vamos a beber café, ¿quieres? Di sana, kita bisa minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Di sana, kita bisa minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. En español, allí podemos beber café mientras charlando. Baiklah, saya tunggu di kedai kopi. Baiklah, saya tunggu di kedai kopi. En español, bueno, te esperaré en la cafetería. Musim hujan, udara dingin, cocok sekali minum kopi. Musim hujan, udara dingin, cocok sekali minum kopi. En español, la temporada de lluvias y aire frío son apropiados para beber café. Kamu mau minum kopi apa? Kamu mau minum kopi apa? En español, ¿qué café quieres beber? Saya mau minum kopi Lampung. Saya mau minum kopi Lampung. En español, me gustaría café de Lampung. Kopi hitam tanpa gula. Kopi hitam tanpa gula. En español, café negro sin azúcar. Selera kita ternyata sama. Selera kita ternyata sama. En español, tenemos mismo gusto. Baiklah, saya akan pesan 2 gelas kopi dan kue-kue. Baiklah, saya akan pesan 2 gelas kopi dan kue-kue. En español, bueno, voy a pedir 2 vasos de café y pasteles. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en la edición de hoy presentamos música dangdut con una canción del cantante Yus Yunus titulada Sapu Tangan Merah o Pañuelo Rojo.
Aduh ale seratin mani Bekus angku tengka kulina membuat aku jatuh cinta. Agar pohon sebagai penawar rindu pada dirimu.
Esa fue la canción Sapo Tangan Merah o Pañuelo Rojo, que cuenta la historia de un joven de Madura que se enamora de una chica de Yakarta. En esta canción, el cantante Yus Yunus también escribió una parte en el idioma Madura, porque Yus Yunus viene de la isla de Madura en la provincia de Java Oriental. La canción, popularizada en el año 1992 con una música fresca para bailar, y a través de esta canción, Yus Yunus se hizo más popular y conocido en la industria musical de dangdut en Indonesia. Y bueno, ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Yus Yunus titulada Gadis Malaysia o Chica Malaya.
Jangan kau tutupi wajahmu sayang dengan sepuluh jarimu. paras melati di sanggul jelita, berparas melati di sanggul jelita. Nur Aziza, Nur Aziza, gadis Malaysia memakai kebaya panjang berselendang sutra.
Queridos oyentes, después de su éxito con la canción Saputangan Merah o Pañuelo Rojo, Yus Yunus lanzó la canción Gadis Malaysia otra vez, que también tuvo éxito en ese momento. La música de esta canción compuesta por Fazal Das, que lleva el clásico dangdut. No solo lanzó un álbum en solitario, el cantante de Madura también lanzó varios álbumes de duetos. Una de las canciones de dúo más populares es una canción titulada Super Taxi dan Gadis Desa, o el taxista y la muchacha del pueblo. La canción se canta junto con la cantante Iis Dahlia. Muchas personas juzgan el dueto de Yus Yunus y Iis Dahlia se considera el más romántico. La canción compuesta por Mukhlis Satya y cuenta la historia del primer amor que nunca morirá. Y para concluir nuestro segmento de hoy, vamos a disfrutar de dos últimas canciones con títulos Supir Taxi dan Gadis Desa y Yana Dana Dana por Yus Yunus. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Ah.
tandas untuk selama-lamanya.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.